A ver, habla un cachito.
Hola, sí, mi nombre es Marco Rodríguez. Soy originario de la Ciudad de México.
Ya, ya está, perfecto. Ahí está.
Esta entrevista la hicimos hace mucho en la radio para el programa que hago con los hispanoparlantes en Helsinki. Y se quedó en el cajón esperando, con muchas otras, porque quería ponerla como parte de esta serie de espacios habitables. Por alguna razón, encontré muchos arquitectos hispanohablantes por estas latitudes. Y en esta serie me di el gusto de ponerlos en diálogo. Porque armar una serie es eso, poner en diálogo a algunos que no se conocen. Porque un podcast no solo tiene un hilo narrativo en esos 40 minutos de pod, sino también hay una secuencia de entrevistas. Y eso es lo que hago cuando creo las series e incluso los pequeños grupos sobre temas parecidos adentro de una serie. Esta entrevista es a Marco Rodríguez Chávez, un arquitecto, diseñador y educador en la Universidad de Aalto, acá en Finlandia. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
Entonces, primero te presentas, ¿hace cuánto que vivís acá?
Pues ya tengo, esta es la segunda vez. La primera vez vine a estudiar nada más un año y medio, después me fui a México. Regresé en 2010.
Okay.
A vivir, ya diré, o sea, ya he estado todo el tiempo aquí.
Okay. ¿Y me vas a contar que trabajas en un estudio de
arquitectura? Sí, empecé primero con unos amigos en Poyat. Son los, ahorita es el mobiliario y bueno, después ya me salí. Bueno, empecé a dar clases al mismo tiempo.
Sí.
Y pues ahí estuve dando clases y después me metí de nuevo a estudiar arquitectura porque soy arquitecto también.
Sí.
Y bueno, desde México y para tener el título aquí, por eso.
¿Arquitecto y qué más?
Y arquitecto de interiores.
Ah,
sí,
okay.
Y arquitecto. Y bueno, y ahorita estoy trabajando en una oficina de arquitectura y dando clases.
Ok. Sí. ¿Y qué cosas de la arquitectura te fascinan? Porque, por ejemplo, con Laura estaba claro que era lo de
la madera.
La madera.
Bueno,
¿de qué vamos a echar yo para tener una
idea? No, de los espacios, de cómo la gente usa los espacios, de las nuevas formas de usar el espacio, me interesa mucho el reusar en los edificios, cuál es el futuro de, no tanto urbano, porque no soy urbanista, pero sí de que ya no se construya tanto, por eso también estudié interiores.
Sí.
Para mejorar las cosas por dentro, o sea, no a fuerza tienes que construir cosas nuevas, ¿no?
Claro.
El punto es reusarlas también, o sea, estoy interesado en eso, estoy interesado en los interiores.
O sea, que estás interesado en el reuso por una cuestión como filosófica, como
sí,
ética,
digamos, y esa ética, no sostenible.
Sí.
Sí, o sea, también apoyo cosas nuevas, por supuesto, ¿no?
Eso me vas a contar, vamos a hablar del reuso y también de
las cómo clases. Me apasiona mucho dar clases.
¿De clases de qué das?
Bueno, doy en bachelor, doy de CAD y en la maestría doy de diseño, de arquitectura de interiores.
Okay.
Y tengo un curso que se llama Space in Practice que trato de conseguir un cliente y ellos hacen todo el proceso de diseño. Y
sí.
Es un concurso entre ellos.
Sí, y al cliente son compañías.
Sí, son compañías. Es difícil conseguir clientes, pero eso yo lo hago porque yo quiero, o sea, porque es un problemón. O sea, no porque me lo pidan.
No, porque está bueno que tengan un cliente.
Exactamente, y ven la realidad de lo que es.
Aprendan. Sí.
Exactamente. Y normalmente, bueno, cuando se consigue el cliente, los estudiantes forman compañías dentro del curso, hacen su propia compañía, crean y hacen todo el proceso. Es como una competencia, un concurso, digamos, dentro del curso.
O sea que el trabajo es individual, no es en grupo.
Es en grupo, no, es en grupo.
O sea, que hay varios grupos y cada grupo crea de verdad una empresa.
Bueno, crea una empresa ficticia, o sea, no la pone legalmente, sino simplemente crea el nombre, crea el portafolio, crea tal vez una página web, se presenta con el cliente, así con el, como si fuera una oficina, realmente cada quien se presenta, hace una presentación y sigue en todo el proceso de lo que sería un proceso de arquitectura diseño, ¿no?
Ah, genial.
De interiores, sí. Uh-huh.
Y el que lo gana puede llegar a,
sí,
a ganar un poco de dinero de ese proyecto.
Sí, se ha hecho. O sea, de hecho, la idea siempre es de que el cliente coja un ganador y de ahí lo desarrolle ya con los alumnos. Ya la universidad ya no tiene parte con el cliente, pero los alumnos continúan con el cliente. Y sí se ha llegado a realizar hay unos proyectos. No todos, pero sí algunos.
Buenísimo. ¿Y los clientes en general quedan contentos? ¿Cómo es?
Sí, normalmente sí, porque de hecho, sí, normalmente siempre quedan más contentos, porque algo que tienen los estudiantes que no tienen los profesionales es, bueno, es un poco raro, pero es el corazón. O sea, lo que pasa es que un profesional cobra por horas. Y las horas para un estudiante no cobra. Entonces, normalmente tiene más empeño en ese sentido. O sea, no es tan... Sí, vaya, no cobra por horas. Ellos es totalmente pasión. Yo sé que un profesional tiene pasión, pero tiene que comer, al fin y al cabo, ¿no?
Sí. Y tiene como más... Aparte, tiene como, de alguna manera, más estructurado el método, ¿no?
Sí. Digamos, está, como decimos en México, ¿no? Está más maleado, ¿no? Tiene más experiencia, tiene más... el profesional, entonces ya sabe por dónde, de alguna manera.
Claro. Y decime, si hablamos de clientes finlandeses, ¿hay una diferencia muy grande entre cómo se pide la arquitectura y un trabajo de arquitectura acá que en México?
Sí, totalmente. O sea, por lo menos en arquitectura de interiores, sí, es muy diferente. O sea, es de hecho, bueno, primero que, por ejemplo, yo, bueno, hace años que no tengo contacto con una universidad en México, pero no sé ahora cómo se dé la educación, pero por lo menos es muy difícil, o bueno, lo que he escuchado en México, no creo que haya tanta colaboración entre privado y la educación, digamos, eso de entrada, ¿no? O sea, aquí es más fácil que la universidad o las compañías colaboren con la universidad, eso se da más. No sé ahora, repito, en México no sé cómo esté la situación ahora, pero... Por lo menos lo que tengo entendido es que es más, o sea, no se da tanto eso, y aquí sí, ya de entrada.
¿Y eso por qué es así? ¿Es una cuestión de tradición?
Yo creo que es parte de su cultura, o sea, yo creo que es parte de, bueno, también como es Finlandia, o sea, de alguna manera pues es un país más desarrollado, tienen una red más cercana entre ellos, tanto compañías, educación, o sea, como que está más relacionado todo, ¿no? O sea, todo está más conectado. Y sí, culturalmente de alguna manera se ayudan más o se colaboran entre ellos más, ¿no? O sea, lo privado y lo público.
Sí. Bueno, y aparte muchas veces, por ejemplo, como parte de los consejos asesores de la universidad, hay empresas. Entonces, de esas mismas empresas salen ideas como estas, como de cooperación.
Claro, totalmente de acuerdo. O sea, siempre, yo creo que eso es tradicional de la universidad finlandesa, ¿no? Que siempre hay consejos administrativos y hay parte de privado, de parte de del sector privado, ¿no?
Sí. Y hay cosas de la arquitectura finlandesa que todos admiramos un montón, ¿no? Como el trabajo en madera, la funcionalidad, la manera como de crear los espacios. Pero hay algunas también que te deben fastidiar.
Sí, no, bueno, hay muchísimas. Yo creo que como a todos los países, ¿no? Que es hay cosas buenas y cosas terribles, por supuesto.
¿Cuáles son las que te fastidian?
Bueno, en arquitectura y arquitectura de interiores, porque también hay que definir arquitectura, tiene que ver muchas cosas. Arquitectura de interiores se evoca nada más a los interiores, ¿no? Para estar claro. Pero en arquitectura hablando, sí, de entrada, la época de los 70, ¿no? Estos edificios con azulejos, ¿no? Son terribles. O sea, es como... Hay ejemplos que, bueno, hay ejemplos tan malos que ya son apreciados, ¿no? Como Pásila o como...
Los azulejos en la fachada.
Sí, claro, en los azulejos en la fachada.
¿Y eso por qué se hizo así?
Yo creo que por economía, por funcionalidad y porque creían que era la respuesta adecuada en ese tiempo, ¿no?
Que es fácil lavarlos.
Sí, pero bueno, también no todo debe ser pragmático, ¿no? O sea, no es tan, tan funcional, ¿no? Si está sacrificando cierta parte de estética o de... Porque también a veces la estética tiende a ser funcional. O sea, ayuda.
Una de las cosas que me pareció interesante que hiciste fue como una remodelación del Rintamamiestalo. Primero, contémosle a la gente que no conoce el concepto. ¿Qué es un Rintamamiestalo?
Bueno, no fue tanto como una remodelación. Fue un proyecto. Yo estuve... hace unos años con dos amigos en una oficina de arquitectura de interiores inmobiliario que se llamaba Poyat. Y Y bueno, ahí lo que hicimos fue vender un proyecto a una empresa que diseñaba casas prefabricadas. Y lo que hicimos fue vender un proyecto basado en Rintamamista, lo que es un concepto de... Bueno, alguien me puede corregir tal vez al área si digo algo mal, pero después de la guerra se tenía que de alguna manera reconstruir Finlandia, y Rintamamista fue un concepto de casas prefabricadas que se tenían que construir rápido en madera de dos niveles, la cual la chimenea era central, la cocina era central, o sea, y uno podía ir alrededor de la chimenea, estufa y chimenea, y había dos chimeneas, creo, y la estufa. Pero bueno, se podía recorrer un pasillo alrededor de eso que conectaba la cocina, lo que es la sala o el salón, lo que es el olojuone, y tenía unas escaleras. Y de ahí lo que hicimos fue diseñar una casa contemporánea, vaya, basada en esa disposición. Pusimos la chimenea central y las escaleras, y todo se podía recorrer alrededor de eso, ¿no? Y la solución fue un cubo que se vendió a esta compañía. Y, ¿pero cuál es la idea? Bueno, normalmente una casa prefabricada uno tiene un... lo que es el tonti, o como dicen, el terreno, perfecto, el terreno. Dios mío, pero bueno, el terreno. Pero como no es una casa de que un arquitecto diseñe ahí, uno compra la casa y, bueno, como es un cubo, uno podía girar la casa dependiendo las vistas, los vecinos, y era realmente flexible. O sea, uno podía poner la casa en base a las características del terreno y las condiciones de él.
Claro. A mí me parece, acá en Finlandia hay como mucha más tradición de casas prefabricadas y que muchas veces son de muy buena calidad, porque por lo menos en Argentina, cuando hablamos de casas prefabricadas, en general es como algo barato.
Sí, yo estoy de acuerdo. Normalmente, bueno, yo creo que eso pasa normalmente en los países desarrollados, que por la misma economía, ¿no? O sea, contratar, yo creo que un arquitecto... Estaba leyendo que en Finlandia el 90 o 95% construyen casas prefabricadas, ¿no? Solo el 5%, el 10% realmente contrata un arquitecto para casas individuales, ¿no? O Makotitalo.
Realmente. Wow, esos son números.
Sí, sí, entonces eso es verdad. Y sí, sí tienen buena calidad. Eso se inició, los primeros que empezaron con la casa prefabricada fueron en Estados Unidos, ¿no? Lo que se le llama el balloon frame, que está basada, la arquitectura finlandesa originalmente está basada en esto, ¿no? En lo que son los postes de madera con aislante entre las dos capas. Eso originalmente fue de Estados Unidos. Ya después se desarrolló en Europa y en Finlandia. Pero sí tiene buena calidad. Bueno, hay mucha gente crítica que dicen que es muy fea. Y bueno, sí, o sea, uno puede ser muy crítico, pero el estándar es bueno. Sí se puede mejorar mucho, definitivamente, porque las constructoras... Normalmente está, o sea, como en todas partes, primero es negocio y se sacrifica muchas veces la confort, digamos, ¿no? El diseño. Se podría hacer, por supuesto, se puede mejorar como todo, ¿no?
¿La calidad de la construcción, decís, o el diseño?
Yo creo que ambas. También se ha comprobado que, no sé si en casas, pero en edificios, tiende mucho a pasar, bueno, y todo el mundo ha vivido, si todos los que viven en Finlandia, Helsinki, sobre el moho. O sea, hay muchos problemas de ventilación, ¿no? Que por la misma regulación o las leyes, en muchos edificios se tiene que tener aire acondicionado y a veces no es bueno eso. Yo creo que es mejor el aire natural. Lógicamente se pierde mucha energía, mucho calor. Pero sí llega a ser un problema a veces tanto aislante.
Bueno, o sea, los grandes problemas que hay acá de la humedad y el moho son justamente porque... tenemos doble ventanas o cuatro ventanas. Entonces, sí. Al estar tan
aislados.
Tan aislados y tratar de ahorrar plata en la energía que consume la casa al tener que calentarse en invierno, entonces al final no corre aire.
Sí, eso pasa, es como una contradicción. A veces no hay tanto que aislar las casas. Entiendo de la energía que hay que cuidar el calor. Eso es estoy totalmente de acuerdo. Pero también... Tanto aislante llega a provocar muchos problemas de moho y a la salud, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mediar eso, ¿no?
Y últimamente, sobre todo en las escuelas, fue un tema que estuvo muchísimo en la prensa, porque hay un tercio de las escuelas que están teniendo problemas de humedad y los chicos están yendo a clases en containers.
Sí, 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 vi, existe una, por la universidad había una escuela que los chicos estaban yendo en contenedores y pues bueno, las condiciones no eran las más adecuadas, ¿no? Por la humedad.
Claro.
O sea.
¿Y cuáles son las soluciones?
Sí, es una buena, yo creo que la solución, no creo totalmente que la tecnología al 100 deba ser la solución, en mi opinión. O sea, no creo que el aire acondicionado debe ser la solución. No creo que los sistemas totalmente eléctricos. O, yo creo que también hay cosas mecánicas que funcionan muy bien. O sea, que uno debe, tal vez radica en el grueso, el espesor de los muros, radica mucho en una buena ventilación cruzada. Hay arquitectos en Alemania que ya tienen edificios grandes sin aire acondicionado, ¿no? En Suiza, que están tratando eso de hacer edificios ya sin aire acondicionado, que las condiciones, y yo creo que sí se podría llegar a eso si se tienen las situaciones adecuadas de un buen aislamiento, de una buena ventilación cruzada, de cómo se utilicen los espacios interiores también, ¿no? O sea, y también es cultural, o sea, yo creo que uno no necesita estar a 25 grados dentro de una casa, ¿no? También uno se puede poner un jersey sin problemas, uno puede estar más tapado, pero bueno.
Vos decís que acá estamos muy acostumbrados a estar a 25 grados.
Sí, por supuesto, o sea, en una casa están con camiseta en enero, ¿no? O sea, y bueno, está bien, pero también se podría ahorrar un poco de energía, ¿no?
Sí, es verdad. Contame, Marco, ¿cómo te parece que va a ser la dirección en donde tendría que ir la arquitectura en el futuro?
Bueno, yo creo mucho en por esta doble profesión de arquitecto de interiores y de arquitectura. Yo originalmente estudié arquitectura en México y me decidí a estudiar arquitecto. Vine aquí a estudiar arquitectura de interiores porque, bueno, yo pensaba regresar a mi país, ¿no? Pero hasta en mi carta de aplicación o de a la universidad decía desde ese entonces que, porque yo vengo de la Ciudad de México, es una ciudad gigante de 25 millones de personas, ¿no? Y siempre creo que ya no debe crecer más la ciudad, ¿no? O sea, ya no debe crecer, de alguna manera, entonces yo desde esa época en rehusar las cosas. Y yo pienso que ahora ya se debe tender a rehusar todo, o sea, ya no es como antes, hace 30 años, 40 años, o simplemente 20 años, donde todo era nuevo, ¿no? Nuevo, nuevo, nuevo. Y sí creo mucho que ya se debe de, por lo menos en arquitectura, en los interiores, se debe de rehusar las cosas, o sea, no sé si son, es 1 millón de metros cuadrados libres en Helsinki, sin usar, o sea, en bodegas, en que no se utiliza, ¿no? Y yo creo mucho que el futuro aquí y en todo el mundo debe ser la reutilización, el reuso de edificios, de espacios, o sea, y lógicamente, y mezclar los usos, o sea, ya no es como antes que el edificio de oficinas es solo edificio de oficinas, ¿no? O el hospital debe ser hospital, o la biblioteca debe ser nada más biblioteca, o sea, yo creo que esas dos visiones de alguna manera, ¿no? Que mezclar más los usos para que haya diferente tipo de edad en todos los edificios y siempre esté vivo un edificio.
O sea, que haya como gente de diferentes edades.
Sí, por supuesto, y diferentes usos, ¿no? O sea, ¿por qué no mezclar guarderías y una biblioteca o no sé, un hospital y una piscina, ¿no? O sea, y lógicamente que empezar a rehusar los edificios, o sea, ¿qué otros usos se le pueden dar a un edificio? Tener la actitud de no demoler, tener la actitud de no tirar y, bueno, empezar de nuevo, ¿no? Yo creo que qué es lo que se tiene, revalorar lo que se tiene y qué podemos hacer con eso, ¿no?
Bueno, la realidad es que es muy caro muchas veces remodelar, porque hacer una remodelación de un edificio antiguo muchas veces sale muchísimo más caro que tirarlo y empezar de nuevo. ¿Cómo hacemos para convencer a los inversores de que sí, que vale la pena?
Sí, por supuesto, ¿no? Y lo que acabas de decir es cierto, o sea, es el reutilizar es, y sí, sale más caro porque empezar de nuevo es mucho más fácil, o sea, desde los cimientos es mucho más rápido. En cambio, teniendo un edificio viejo, pues se tiene que revalorar qué es bueno, qué es malo, qué se va a hacer. Es mucho más inversión, pero bueno, primero yo lo que me refiero es la actitud, ¿no? La actitud de existen unos arquitectos que valoro mucho, franceses, Lacaton y Basal, que siempre dicen de el no destruir, ¿no? El no tirar, simplemente siempre tratar de revivir el edificio, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene? Y se me hace, me inspira mucho esa frase, o sea, de siempre tratar, yo creo que se debe empezar por ahí. Yo sé que a veces no se puede por cuestiones económicas o funcionales, que no se puede reutilizar de nuevo, pero yo creo que empezando por la actitud, ¿no? Por la actitud de los inversionistas, de hay que tratar de salvar algo, ¿no? Hay que tratar de, y también como usuarios, ¿no? ¿Qué se puede salvar, ¿no?
Sí, bueno, y también como compradores, ¿no? Porque si vamos a comprar algo, también podemos elegir comprar algo antiguo que está rescatado en vez de un edificio moderno.
Por supuesto, y siempre, yo creo que nunca se le puede ganar algo viejo, es la atmósfera, ¿no? O sea, lo que tiene el pasado, o sea, eso es algo innegable, ¿no?
Es verdad. Me encantó esa idea de mezclar el hospital con la piscina. ¿Dónde lo viste eso? ¿Existe?
No sé si exista, o sea, simplemente ahora me viene a la mente, o sea, simplemente la mezcla de usos, ¿no? Yo creo que es muy buena. Se está tendiendo a ser, por lo menos en Europa, algunos edificios que ya hay, digamos, ya empieza a haber geriátricos o casas de adultos mayores con vivienda de estudiantes, ¿no? Muy barata, que bueno, lo único que tienen que hacer es pasar tiempo con los adultos mayores, ¿no? O sea, ese tipo de yo creo que el mezclar los usos es muy bueno.
Sí, ahora, por ejemplo, en la nueva edificación que está haciendo ahí en la estación de trenes de Pasila, están haciendo oficinas al mismo tiempo que
centros comerciales, creo, sí. Viviendas. Eso es muy bueno, o sea, siempre porque una ciudad siempre debe estar viva. O sea, no importa qué hora, porque los errores, yo creo que el pasado era simplemente poner oficinas en una zona, ¿no? Y en la noche era una zona muerta, ¿no? O poner simplemente vivienda muy lejos, como las ciudades del futuro en los 50, 60, 70, que lejos de la ciudad, y lo único que crean eran ciudades dormitorio, ¿no? Que todo mundo salía y era muerta esa ciudad y regresaban por la tarde, noche, ¿no? A vivir.
Sí.
Entonces, yo creo que, bueno, yo veo una buena opción es mezclar usos y condensar más la ciudad, por lo menos Helsinki, o sea, en ese sentido ya estamos hablando de urbanismo, que ya no es mi fuerte, ¿no? Pero sería bueno, pues, acercar más los usos también, no irnos más afuera, ¿no? Por cuestiones sostenibles y de tiempo y de todo lo que conlleva.
Sí, pero, por ejemplo, en Helsinki, si uno vive a 10 kilómetros, como vivo yo, del centro, en los suburbios, hay muchísimos menos servicios.
Por supuesto.
Sí. O sea, es como si querés tener restaurantes alrededor y tener bares alrededor, no queda otra que vivir en el centro.
Exactamente. Entonces, yo creo que eso es, los urbanistas, o sea, deben de pensar cómo reactivar esas zonas alejadas, ¿no? O sea, cómo hacer nuevos centros, ¿no? Dentro de alejadas, o sea, en los suburbios, cómo crear zonas de atracción que hasta la misma gente del centro vaya a ver ese tipo de, ya sea museos, sea nuevas cosas, ¿no? Había un ejemplo muy interesante. Llegué a ir con mi exesposa, me acuerdo, a Estocolmo, había una galería, no me acuerdo ni su nombre, pero ella sabía mucho de arte. Y fuimos estaba en la última estación del metro. Era una de las galerías más influyentes o más novedosas, digamos, más vanguardistas de arte. Y de hecho la pusieron ahí en el barrio árabe. O sea, en el centro del barrio árabe para generar otras cosas, ¿no? Fue algo muy interesante porque uno llegaba a ese barrio y bueno, parecía, no sé, Teherán o totalmente una ciudad árabe. Era muy, muy interesante y estaba dentro de un edificio esa galería. O sea, era muy, muy interesante.
Bueno, es como si ahora pusiéramos, por ejemplo, adentro del Pujos de Itakeskus, una galería de arte muy chic, ¿no?
Totalmente, o sea, y
que es como casi inconcebible, porque la verdad que es una pena que esa zona que está multicultural
totalmente.
Y que está llena de vida, a la vez esté como muy abandonada ediliciamente.
Y con muchos prejuicios, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, porque yo creo que tiene un potencial enorme, ¿no? Esa zona tiene un potencial enorme para reactivar y para hacer cosas que no tiene el centro, ¿no?
Sí, bueno, uno de los proyectos que estaba en el aire en algún momento era hacer un bazar multicultural en esa zona. Yo lo estoy esperando así con los brazos abiertos porque vivo muy cerca.
Me tienes que invitar entonces cuando lo abran, ¿no?
Y bueno, pero en este momento igual hay un montón de diferentes restaurantes, supermercados, y diferentes, incluso hay lugares de repostería árabe solamente en esa zona.
Yo creo que ese tipo de zonas se deben de valorar muchísimo, ¿no? Porque reactivan muchísimo la ciudad. Bueno, yo nunca he creído en la homogeneidad, ¿no? Ese es un hecho. Entonces, yo siempre he creído como la arquitectura, que todo se debe mezclar, ¿no? Los usos y esa tendencia de mezclar todo. O sea, que al fin y al cabo, en 20, 40 años, todo va a ser una gran masa, ¿no? Es que sí, interconectada, pero bueno. Y sí creo que esas zonas sí deben de crear mucho potencial para nuevas cosas, que cosas que no te dan el centro normalmente, ¿no? Porque el centro siempre tiende a ser lo mismo aquí y en otras partes, ¿no?
Bueno, es un poco más elitista porque el metro cuadrado en el centro es más, incluso en lugares un poquito más cerca del centro son más caros.
Por supuesto, y en las afueras es más barato y se empiezan a ver otras cosas que generan cosas muy positivas.
A pesar de que no estoy trabajando más en la universidad acá en Finlandia, colaboro con varias otras universidades. En dos universidades doy clases, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Centro, las dos en Argentina. Doy clases online y también cuando voy de vacaciones. Y el tema de la educación de los diseñadores me fascina. Siempre me interesa saber más de propuestas académicas, no solo en la universidad, sino también de la educación informal y de educación de pares. Cómo los diseñadores aprendemos unos de otros. Como es el caso de los cursos que hacen las asociaciones de diseñadores. Por ejemplo, los diseñadores de interacción son súper activos en este área. Y también hice una lista en nuestra página web de todas las entrevistas con las que hablamos de educación en diseño. La encuentran en la sección de recomendados de www.diseñoydiaspora.org. Y aparte en Spotify, que ahora abrió la posibilidad de hacer listas de podcast. En Spotify la encuentran por Enseñanza del Diseño.
Marco, vos nos decías que a vos te parece que en el futuro tendríamos que hacer más reuso. Entonces, ¿cómo empujamos desde la educación a que los arquitectos quieran reusar?
Yo creo que primero sería, bueno, normalmente, tradicionalmente aquí y en el mundo la educación en arquitectura siempre ha sido muy tradicionalista, ¿no? O sea, en Finlandia, en México, en todas partes son círculos muy cerrados, se tiene muy, son círculos muy cerrados, todo se conoce, todos, y eso pasa en todas partes del mundo. Entonces, también ha sido muy tradición, o sea, ha sido muy, vaya, en ese aspecto sí veo el diseño como que más adelantado en cuestión de educación, o sea, meten más materias que tal vez no tengan que ver directamente con el diseño, pero que afectan, por ejemplo, lo que ahora estamos hablando, que sería bueno que a los estudiantes en arquitectura de interiores, porque en eso de clases de, también a los arquitectos deberían de meter clases de antropología, de geopolítica, de entender más el mundo actual, de cómo está, qué es lo que está pasando. Lógicamente un estudiante tiene idea de lo que está pasando, bueno, algunos, pero sí de entender más el contexto, ¿no?
A mí me parece, quizás mirándolo como diseñadora soy un poco crítica, pero en general se da de comer mucho la idea del arquitecto como superhéroe, ¿no?
Exactamente.
Como el arquitecto que lo sabe todo y yo sé cómo vos vas a querer vivir.
Exactamente, y ese es ese es lo que acabas de decir, muy cierto, y ese es el primer error del diseñador, ¿no? Dar por hecho las cosas. Ese es el primer error que uno debe de... Y sí, tradicionalmente el arquitecto, bueno, el ego es alto de los arquitectos, cosa que me parece un grave error, ¿no? Pero es una visión muy tradicionalista, que simplemente la arquitectura interior es un oficio como todos, ¿no? Es un oficio como el carpintero, como el barrendero, como el... Es simplemente un trabajo. O sea, es una profesión, estoy de acuerdo. El dar clases o el ser taxista, y está bien, pero sí se debe de tener una visión más general, que sí se está haciendo, no digo que no, pero sí yo creo que se debe de tener una visión más global, más general, más local todavía. Decía un arquitecto que veía en una conferencia, un arquitecto holandés, interesante lo que decía, que el 80% que se construye en el mundo son viviendas, ¿no? Y que irónicamente en las escuelas solo se educa para hacer museos y remodelaciones de teatros y cosas muy grandes, ¿no? Que realmente se debe enfocar muchísimo más en lo que se hace en el mundo, ¿no? Que bueno, que tiene razón, pero también hay que tener esta parte de experimentación. Por eso uno está en la escuela, ¿no? Para experimentar.
Claro, y aparte, porque si vos haces estudiantes que solamente cumplan lo que el mercado quiere, entonces no estás haciendo estudiantes con un como poder crítico criterio, y reflexivo que puedan ir un poquito más allá de, y tener su propia agenda ética, como esto que vos decías, tenemos que rehusar, tenemos que hacer espacios multiusos donde diferentes generaciones se unan. Para eso necesitas los estudiantes muy seguros de algunos valores.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y por eso es la escuela, yo creo que es el mejor lugar para experimentar, para tener errores, para crear soluciones y sí, esto debe de ser así. O sea, yo creo que la universidad debe ser el último lugar donde se reprima la crítica, ¿no? O sea, el último lugar en la tierra, o sea, en una ciudad, ¿no? Se puede reprimir en los medios, se puede reprimir en las calles, ¿no? Pero yo creo que la universidad debe ser un espacio libre totalmente de expresión. O sea, así yo lo veo.
¿Y cómo hacemos para que surjan más estos lugares multiuso?
Bueno, yo creo que eso lleva tiempo, ¿no? Puede empezar por cuestiones, por pequeños proyectos, de empezar a mezclar, por empezar a... Ahí el profesional tiene mucho que ver. O sea, yo creo que los arquitectos interiores sí deben de empujar mucho a los inversionistas a tratar en colaboración de empezar a ver nuevos usos y empezar a ver nuevas historias, ¿no? De cómo se puede hacer algo nuevo. O sea, y tomar en cuenta mucho la opinión de la gente. O sea, como decías, ¿no? Es muy importante que los diseñadores, llámese arquitectos, interiores, industriales, de lo que sea, tomen siempre el voto de la gente, ¿no? Que escuchen a las personas, ¿no? Y de ahí, que es que ya no se debe trabajar como antes. O sea, ya debe ser grupos de trabajo multidisciplinarios, ¿no? O sea, donde se empiece a tomar en cuenta todas las decisiones y de ahí se empiece a moldear nuevos usos o nuevas ideas.
A mí me gustó tu idea de que los diseñadores y los arquitectos tendríamos que estudiar más geopolítica. ¿Qué podríamos sacar de ahí, por ejemplo? ¿Cómo podría ser nuestra práctica diferente si estudiamos geopolítica?
Hombre, yo creo que todos los estudiantes del mundo deben de estudiar eso, ¿no? Sería interesantísimo ver cómo, qué es lo que afecta, o sea, por qué causa una guerra simplemente, ¿no? ¿Por qué se causa y qué afecta económicamente y qué afecta, digamos, en cuestiones de arquitectura y diseño eso, ¿no? ¿O qué decisiones políticas van a afectar el mercado y de ahí el mercado te va a afectar como diseñador, ¿no? O sea, y de ahí qué es lo que uno puede hacer o cómo uno puede reaccionar, ¿no? O qué pequeñas decisiones. Yo creo que ese es algo que me da miedo en el mundo es eso. O sea, me acuerdo mucho esa es una anécdota que tuve en un castillo en España, ¿no? Vi una biblioteca donde los libros estaban al revés y había una máquina en ese tiempo, hace muchísimos siglos, vi una máquina como el sol era el centro del universo, ¿no? Y era científicamente probado, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que en ese tiempo creían que el sol era el centro del universo y estaban totalmente erróneos. Y ahora me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Que estamos haciéndolo totalmente mal, ¿no? Y de ahí me pongo a pensar, ¿qué pequeñas decisiones puedo hacer para hacer cosas buenas, ¿no? O sea, simplemente de ahí, o sea, tal vez mucho choro, mucho rollo, ¿no? Pero de ahí viene el poder de las decisiones, ¿no? Y eso afecta a la geopolítica. O sea, lo poco que puedas saber del mundo te va a afectar en tus decisiones. Y por eso es esencial saber un poco de lo que está pasando en otras partes, no en tu área, por lo menos. O sea, que el poder de decisión de comprar una marca o sea, de hacer esto o simplemente de caminar del lado de o sea, hacer decisiones en tu vida, ¿no? Eso lleva consecuencias globales o generales, ¿no?
Buenísimo. Muchísimas gracias por la charla. Como todo, en la arquitectura y en el diseño de interior hay modas y tendencias. Por ejemplo, en las oficinas pasamos a tener esos espacios gigantes donde tenemos que trabajar 50 personas juntas. Y aparte, como no hay lugar para todos, no podemos tener nuestro propio escritorio. O sea que cada día, cuando voy a la oficina, tengo que armar y desarmar mi lugar de trabajo, conectar computadoras, teclado, monitores, todo. Así es mi oficina. Con lo cual, si me tengo que concentrar en algo, es casi imposible. Las cosas que necesitan concentración las tengo que hacer los días que puedo trabajar a distancia. Con esta tendencia de oficinas compartidas de a tantos, las organizaciones se ahorran mucho dinero, porque bajan los metros cuadrados que se necesita por cada persona. Pero a la vez está recontraestudiado que disminuye nuestra eficiencia. Ahora, con la situación del coronavirus, no podemos ir a la oficina. Y yo creo que esto sería muy diferente si todavía tendríamos oficinas de 2 o 3 personas en vez de 50 en el mismo espacio. ¿Será que los arquitectos de interiores van a reconsiderar la posibilidad de volver a espacios de menos personas? El diseño de interiores podría aprender de otros diseños, esto de basarse más en las necesidades de la gente. Yo voy a estar muy contenta, y supongo que muchos otros también, porque esta situación de compartir con tanta gente me fuerza a tener todo el día de trabajo auriculares en los oídos para poder concentrarme. En general, me pongo unas ondas alfa, y así no escucho lo que pasa alrededor, o escucho menos. Pero no sé cuán saludable es tener auriculares tantas horas enchufadas al cerebro. Seguiremos en diálogo con diseñadores de interiores como Marco para que nos sigan contando sobre su buen trabajo. A mí me encantó su propuesta sobre los espacios multiusos. Me pregunto cómo esto se traduciría al diseño de interacción o de servicios. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, diseñar servicios que motiven a estar y hacer cosas entre gente de diferentes edades? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio también. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o en Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.